Ir hasta las 12 del mediodía con esta música ochentosa elegida por ustedes, nuestros oyentes. Ahora nos vamos a trasladar a la localidad de Fernández Oro porque ha ocurrido o están ocurriendo algunos hechos de gravedad que tienen que ver con atentados aparentemente, pero se lo vamos a consultar al coordinador de gabinete, Martín Revaliati, a quien tenemos en línea, coordinador de gabinete del municipio de Fernández Oro, por supuesto. Martín, buen día. Gracias por atendernos. Nicolás Rosinski, Gypsy Lavín, los saludamos.
No, por favor, gracias a ustedes. Buen día, Gypsy y Nicolás. Gracias por la comunicación.
Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Hay una situación particular con una familia que parece que tiene que ser desalojada. Atentaron contra su vehículo. Pasemos en limpio toda esta información que está circulando en las redes, pero que no logramos entender qué es lo que está pasando.
Claro, lo que sucede, Fernández Oro es una localidad que tiene una política de entrega de lotes sociales, que es para gente de bajos recursos que no tiene un lugar donde vivir. Los lotes son entregados a muy bajo precio, muy bajo costo, por eso tiene una de las cláusulas que se van habitualmente, que se colocan en este tipo de programas sociales, de que no se pueden vender. Porque la verdad que, no sé, como para que te des una idea, la gente que nos está escuchando, estamos hablando de valores. En esta zona, los lotes normales, en terreno normal, en una situación, en un mercado normal inmobiliario, están en 4 millones, 3 millones y medio. Estos lotes se entregan en 400 mil, en 500 mil pesos, 700 mil, con un plan de financiación prácticamente sin interés, con una cuota que pueda pagar cada uno de los vecinos. Es más, hay gente que todavía está pagando lotes de 700 pesos la cuota mensual. Entonces tiene un gran contenido social, es para eso. De hecho, uno de los requisitos es no tener propiedades. La política de Fernández Oro en este tema viene ya desde el año anterior, al 2007, 2001 creo que arranca, y ha sido continuada por todos los intendentes municipales, todos independientemente del color político. Sería como una política de Estado municipal. ¿Qué es lo que ha sucedido? Obviamente que en cada cuestión que se quiere hacer bien, siempre el diablo mete la cola y hay gente que aprovecha esta situación, aprovecha este tipo de programas para hacer negocios inmobiliarios. Digo negocios inmobiliarios porque en el caso que estamos tratando, no se trata solamente de la compra de un lote social, sino que por estas personas que están siendo desalojadas, pasaron tres lotes sociales. Tres lotes sociales reconocidos por ello, es más, el lote donde hoy se está desalojando, en realidad no es una vivienda, ese lote es un lugar que se usa como empresa, un depósito de materiales, y fue comprado además con dinero, un poco de dinero, y otro lote social que había comprado anteriormente esta familia. Esta familia empresaria acá de la localidad.
Martín, vamos a pasar en limpio esta última parte porque yo por lo menos no termino de comprenderla. Se quiso desalojar a una familia que estaba en un lote social que había sido vendido. No entiendo.
Claro, lo que se quiere, se está desalojando en este momento, es un lugar que está siendo ocupado para acopio de materiales de construcción. Es un depósito de materiales. Que fue adquirido por una familia que ya tenía un lote social, compró el lote social que estaba contiguo en la parte de atrás de su lote, y lo pagó con plata, en este momento creo que era algo de 200 mil, 400 mil pesos, más la entrega de otro lote social que le había comprado ilegítimamente y debidamente a otra familia.
Es decir, es una familia que adquirió un lote como loteo social, pero después compró, de algún modo, otros dos lotes que están contiguos al primer lote, al original.
Claro, uno de ellos. Y además, en esto, dejar aclarado, en esto es muy importante para nosotros, de que no se está desalojando en realidad una vivienda, no hay gente que está quedando en situación de calle. Esto es un lugar que es de acopio de materiales, porque esta familia tiene un corralón y usa el terreno que compró, todo absolutamente para poder tener ahí materiales de construcción.
¿Pero la familia fue desalojada o no?
No, la familia, si la llamamos familia desalojada de su vivienda, por supuesto que no.
Se le quitó un terreno a una familia que había...
Lo que se le está desalojando son los materiales que tiene en el terreno. El terreno en cuestión que se está desalojando no tiene vivienda. Está lleno de materiales. Es un depósito de materiales.
Bien, y luego de esto es que hay un atentado en contra de tu auto. Con camioneta.
Esto, claro, esto inicia, Nicolás, hace ya un año y medio. Nosotros hemos agotado absolutamente todas las instancias de negociación para que estas personas desistan, para que no construyeran, para que dejaran de construir, para que no siguieran avanzando. Y la verdad que lo han seguido haciendo. Y hemos llegado a un punto en el que no ha quedado otra alternativa que actuar, a pesar de que hemos en reiteradas oportunidades solicitado que propongan alguna alternativa de solución, porque la verdad que nadie quiere hacer un desalojo, ni de una vivienda, ni tampoco ningún tipo de desalojo, porque los desalojos la mayoría de las veces, como en este caso, son violentos. En este caso, como hay un antecedente de desmanejo con este tema de y aprovechamiento de los recursos del Estado a un bajo costo, imagínate que es muy buen negocio comprarse un terreno en 100.000 pesos, y venderlo a 2 millones o a 3 millones. Entonces, en esto hay un negocio que es incompatible con la función social que tiene cada uno de los lotes, y hoy tenemos nosotros 600 familias esperando un lote. Entonces, en esto la responsabilidad del Estado de actuar fue en ese marco, que empezamos hace un año y medio, y ya cuando se dispone el desalojo en el mes de mayo, hubo una resistencia a la sentencia que ya se encuentra firme y consentida absolutamente, y no se llevó a cabo porque no estaban dadas las garantías de seguridad según el oficial de justicia actuante en ese momento, y se les informó a todas estas personas que no podían estar en ese lugar resistiendo a la autoridad porque era un delito, fueron informados, fueron denunciados para que sean básicamente notificados, y hoy nuevamente se lleva a cabo eso. Uh-huh. En ese marco fue que hoy a las 9 estaba programado este desalojo, y ayer a la noche me prende fuego la camioneta, digamos, básicamente. Con testigos que vieron personas que rociaron con algo y tiraron esas bombas molotov, y sí. Hay dos puntos, abrieron una parte de la camioneta para poder encenderla adentro, nada, nos avisaron, eso es en mi domicilio, jamás en Fernández Oro pasó algo como esto. Nosotros dejo la camioneta afuera porque no tenía espacio para meterla, hace más de 10 años, 12 años que vivo en el mismo lugar, jamás tuvimos ningún hecho. Y obviamente que lo relaciono directamente con esto, porque además recibimos amenazas reales de que nos iban a prender fuego todo. De hecho, hoy lo siguen haciendo. Entonces, la verdad que...
Martín, de todas maneras, de acuerdo al comunicado que hemos recibido, hay cámaras de seguridad en la zona, con lo cual no creo que sea muy difícil identificar a las personas que atentaron contra su vehículo.
Sí, es la idea.
Hay alguna denuncia, me imagino, ¿no?
Sí, por supuesto, hice la denuncia ayer, la tenemos a las 4 de la mañana, mis hijos totalmente hoy no pudieron ir a la escuela, estamos asustados porque la verdad que no estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Uh-huh. Y genera la verdad que una sensación de inseguridad hacia mi familia, que es lo que más me preocupa después de lo público, en el ámbito privado, cómo lo van a tomar.
Claro.
Pero bueno, convencido de que son actos mafiosos, y la verdad que uno se replantea en esto muchas veces. El motivo por el cual uno ingresa a la política, nosotros ingresamos, esta es nuestra primera gestión, digamos, la segunda gestión continua, empezamos en el 2015, y de hecho la negociación con lotes sociales es un reclamo de los vecinos de la localidad, conocida por todo el mundo aquí en nuestra ciudad, entonces, y no es la primera vez además que desadjudicamos lotes por venta. Uh-huh. Lo que pasa es que en este caso la situación está dada porque a veces uno en estos accionarios a veces toca determinadas personas que hoy tenemos pruebas de que pasaron por su mano 3 lotes, pero en esto, y ustedes me van a entender, que a veces uno tiene la información pero no tiene las pruebas. Uh-huh. Y hay una red en realidad de negociaciones con lotes sociales, y en eso nuestra responsabilidad ineludible, a pesar de todo lo que pase, de actuar en consecuencia. Y en esto hay que entender que el desalojo le está haciendo la justicia, que hay una sentencia que está firme.
Perdón que te interrumpa, pero me interesa esto último que dijiste, y estamos encima del informativo. Hablas de una red que negocia con loteos sociales. ¿Hay alguna causa en la justicia por esto?
No, y mira, es muy difícil, Nicolás, porque a veces uno, para hacernos de la documentación, porque uno para desadjudicar tiene que tener absolutamente todas las pruebas contundentes, porque si no después se lo vuelve a la municipalidad, entonces tiene que tener absolutamente todas las pruebas. Uh-huh. Muchas veces nos hemos hecho de esas pruebas a través de actuaciones judiciales que se inician por problemas de familia, por problemas entre los vecinos, y nos llega la causa a veces por la fiscalía, por la comisaría. Uh-huh. Nos tiran algún oficio y detectamos que hubo una venta de lote social. Y estos lotes sociales, estas ventas de lotes sociales que hemos ido descubriendo, está totalmente en la misma línea de lo que nosotros... Ya uno conoce aquí en la localidad. Vos imaginate que en Fernández Oro hoy somos 20.000 habitantes, pero hace 10 años éramos 8.000. Entonces, como que uno esto esa información uno la tiene en la calle, ¿no? Uh-huh. Pero para darte una idea, gran parte de los lotes sociales que han sido objeto de ventas están ubicados en las esquinas.
Uh-huh. Martín, la última, rapidito.
Pausa, nada más, un criterio.
¿En qué condiciones quedó tu vehículo, tu camioneta? ¿Está inutilizable o...?
No, quedó, gracias a Dios, había una pareja que les agradezco, les voy a agradecer todo el tiempo, porque la verdad que estaban a dos cuadras cuando vieron los movimientos en el medio de la calle de gente que estaba haciendo algo, coceando, y cuando ven que arrojan las gomas de top, ellos explican que hay una llamarada y se vienen corriendo. Uh-huh. Al lado hay un comercio, una panadería, un chico que estaba trabajando con las puertas abiertas que también vio la llamarada y salió, y la verdad que avisaron enseguida. Tengo los bomberos a media cuadra, por claro. Y la verdad que, bueno, no pasó nada. Quedó, me estropearon la camioneta, por supuesto, quedó claro. El techo, no se puede utilizar, el techo quedó todo dañado, uh-huh. Las ruedas, el guardabarro, la parte del parabrisas.
Martín, se nos termina la hora, tenemos que ir al informativo, te quiero agradecer mucho estos minutos de comunicación con Radio Nacional y obviamente desde ya solidarizarnos con ante este hecho de violencia que sufriste.
Bueno, muchas gracias, Nicolás, Circe, gracias por la comunicación y un gusto poder hablar con ustedes.
Hablábamos igualmente con Martín Revaliati, el ex coordinador de gabinete de la Municipalidad de Fernández Oro, nos contaba esta situación con un loteo social que terminó desalojado luego de algunas, según él, cuestiones irregulares en su traspaso y el posterior atentado contra su vehículo. Nos vamos a las noticias de las 11 de la mañana desde LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, y después seguimos acá hasta las 12 haciendo Es Ahora.